Para nosotros es una bendición y queremos ser un mejor matrimonio en todo, especialmente porque deseamos agradar a Dios. Y eso es de lo que quiero compartirte hoy. ¿Cómo lograr agradar a Dios como iglesia? Estaba yo buscando una respuesta de ¿qué más es la iglesia? La iglesia en la Biblia la encontramos como un cuerpo. Y es una analogía muy linda y lo entendemos para funcionar mejor. Hemos entendido que también la iglesia es un edificio de piedras vivas que tienen una función, que tienen una manera de entenderse. Y hay una teología muy linda al respecto de ello. Pero, ¿qué más es la iglesia? Y en esa pregunta, porque no hallaba el camino, buscando leer la escritura, el nuevo inicio de mi diario de fe, con este repaso de Génesis, descubrir cosas que no había yo entendido en el primer libro, este asunto de Noé y sus hijos, está muy bien. Y las lecturas demás que llevamos, y no hallaba. Y anoche, durante el ensayo, el Señor empezó a poner en mí un anhelo de buscar estos cantos que tú escuchas. El jueves por la noche ensayamos, ¿verdad? No creas que tocamos así porque tenemos una unción. No, hay una unción, por supuesto, pero nos ensaya. Y son ensayos muy, a veces, largos, a veces son pesados, ¿verdad? Para todos, desde montar el equipo, quitar el equipo, ya cuando acabamos después de 2, a veces 3 horas cansados, hay que levantar todo el equipo y guardarlo. Unas cosas se van a resguardar a las casas, ¿verdad? Porque aquí aún no es totalmente seguro. Con todo, es para el Señor y lo hacemos con mucho gusto y agradezco al grupo de alabanza que siempre tiene ese corazón y esa disposición para hacerlo y los bendigo y les agradezco, muchachos, son una bendición a esta casa. Muchas gracias. Fue donde me hizo recordar los principios que seguimos para desarrollar la iglesia. ¿Qué hicimos para hacer de esta casa una casa como la palabra dicta? Pues entender lo más básico. Hay unas epístolas. Las epístolas son las cartas que los apóstoles escribieron. Y esta, hay unas que se llaman las epístolas pastorales, que son primera y segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo y la epístola a Tito. Y en esas tres epístolas nosotros encontramos como un instructivo básico de cómo desarrollar la iglesia, cómo hacerla. Y el capítulo 3 siempre ha sido el capítulo por excelencia del orden que debe de tener un siervo del Señor, aleluya. Y es bien pesado, ¿no? Porque dice, empieza la palabra en el verso primero, el que anhela obispado buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer. Y empieza una lista de cosas que difícilmente cubrimos, pero sabemos que en el Señor podemos hacerlo. Pero hay un versículo en donde el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, bueno, Timoteo, yo quiero que tú entiendas esto. Y es el capítulo 3, el verso 15, donde el apóstol Pablo le dice en el verso 14, empecemos con el verso 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pero el mensaje está en el verso 15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, la iglesia también es la casa de Dios. Pero ese es un tema que no voy a tocar hoy. Hoy quiero hablarte de lo que es la iglesia como baluarte de la verdad. Entonces, es posible que este mensaje hoy termine en una amorosa exhortación. ¿Sí me permiten? ¿Sí sabes la diferencia entre regaño y exhortación? El regaño te lo mereces. Y la exhortación también. Pero ambas cosas tienen que ver más con el modo ¿verdad? Porque ambas pretenden una exhortación a bien, un cambio, un deseo de un cambio, y decirte, esto no es correcto, te afecta. Porque al final lo que deseamos es que tu vida sea edificada, y por eso tenemos que entender este principio. Por eso este mensaje, creo yo, que se va a convertir en una amorosa exhortación. Lo que yo aquí diga no será dirigido a alguien en particular, es algo que se plantea para que la iglesia cumpla su propósito. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es una edificación, pero hoy también la iglesia es un baluarte. Y hay que comprender entonces que es un baluarte. Un baluarte es una fortificación o un bastión. Para yo explicarme mejor, te voy a leer algunos conceptos. Es un lugar de protección o defensa del ataque de los enemigos. Es también una persona o una cosa que protege y defiende del ataque de algún adversario o de algún daño. Eso es un baluarte o un bastión. La iglesia entonces, esta es la reflexión, la iglesia entonces es el lugar donde la verdad debe ser resguardada, defendida, expresada y valorada, lo que de alguna manera generará algunas circunstancias que, como el famoso proverbio mexicano dicta, la verdad no peca, pero incomoda. Suena mejor proverbio que dicho, ¿no? Bueno, yo quiero defender la verdad, o quiero definirla. Y voy a empezar con lo que todos saben. La verdad es Jesucristo. Y creer su palabra y hacerla es lo que nos lleva a vivir la verdad. Es decir, la palabra, cuando la lees, la digieres en tu mente y permites que haga algo en tu cuerpo, es cuando te permite actuar. Vivir la palabra es lo que marca la diferencia entre un creyente y un discípulo. ¿Cómo te lo voy a poder explicar? Hay un pasaje en Juan 18, el verso 37 y 38, que es cuando Jesús está siendo juzgado. Y Pilato le pregunta algo después de que Jesús hace un comentario muy poderoso para mí. Juan 18, 37. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y Jesús ya no respondió más. Lo siguiente que hizo Pilato fue preguntarle al pueblo, ¿tenemos por tradición soltarles a un criminal? ¿A quién quieren que le suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Y el pueblo gritó, Barrabás. Ahí termina la historia, pero la pregunta quedó en el aire. ¿Qué es la verdad? La verdad no es qué. La verdad es quién. Juan 14, 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa es la verdad. Ahora, hasta ahí está la parte romántica de entender la verdad. Pero no es la parte práctica. Porque si entendemos cada porción que habla de la verdad, es necesario que comprendamos la parte etimológica para que nos ayude, nos oriente. ¿Me permiten? ¿No los aburro? ¿Sí? No se aburra, hermana. No, quiero decir, no la pase aburrido, hermana. Verdad en hebreo es la palabra emet. Y proviene del significado fundamental de amán. Amán, en hebreo, significa confirmar, apoyar. También se traduce por fidelidad. Existen muchas otras palabras muy importantes que encajan dentro de esta gama semántica, de esta gama de significado, de esta raíz. Por ejemplo, emuná. Emuná significa fidelidad o constancia. Y amén. Oh, eso me encantó encontrar. Al investigar, entender que amén significa sí lo creo, indica que algo es verdadero, o dice verdaderamente, o es como el amén que decimos así sea, pero así sea qué, así sea la verdad. Tiene más sentido ahora cuando tú dices amén. Tú dices amén algo que es verdad. Por eso yo evito mucho que todo mundo diga amén a todo, ¿verdad? Porque somos hijos del Rey, amén, ¿no? Porque estamos en Cristo, amén. Porque vamos a acabar en el infierno, amén. Todos dicen, escuchen antes de decir amén. Amén. Ok. Para el pueblo hebreo, la verdad, esta palabra emet, indica que algo es verdadero cuando se ajusta a los hechos. Es decir, tú no puedes decir que eres alguien que amas a Dios si tus hechos no corresponden con eso que tú respaldas por la palabra. Ese es el concepto hebreo. Para los escritores bíblicos, la verdad es la veracidad, la confiabilidad y la integridad de una persona. Especialmente la persona de Dios, porque Dios es y es verdad, y lo que Él dice es y es verdad. Por eso podemos decir amén. Cuando la Escritura habla sobre la verdad, entonces se trata de un asunto moral, de un asunto de los hábitos, de un asunto de lo que es común, no de un hecho meramente científico, ¿verdad? Habla de la manera de pensar y de actuar. No es algo solo razonado o que tiene una comprobación. Es algo moral, algo que tiene que ver con la vida de la gente. Se esperaba, al menos, que los israelitas reflejaran a Dios, el único, y espero un fuerte amén, que es veraz e íntegro. Dice el Salmo 86, verso 11, en la Nueva Traducción Viviente, que es lo que quiero usar un poquito como referencia. Enséñame tus caminos, oh Señor, para que viva de acuerdo con tu verdad. Concédeme pureza de corazón para que te honre. En esta versión yo encuentro varias cosas que nos van a ayudar como discípulos de Cristo a lograr esa verdad. Y es muy sencillo, honrar a Dios, producto de que tengo un corazón puro, que Él me da, es lo que me va a permitir vivir de acuerdo con su verdad. Cuando eso no pasa, voy a vivir de acuerdo con lo que se me dé la gana. Y casi siempre lo que se me da la gana termina en pecado. Casi siempre. ¿Están todavía conmigo, amados? Entonces, hoy solamente quiero mencionarte cuatro puntos muy sencillos de lo que es la verdad que como iglesia debemos vivir. Y vamos a permitirle al Espíritu Santo que nos muestre esa verdad. Porque son cuatro cosas muy sencillas. De hecho, son cinco. Yo había descubierto cuatro, pero mientras tocaba hace un momento, en uno de los cantos, el Señor me hizo acordar de una quinta cosa muy importante. Pero hoy te voy a mencionar cuatro. Ya no me dio tiempo de arreglar la presentación. Pero te hablo de estas cuatro y te dicto la quinta al final. La primera es hablar verdad. ¿Hablamos verdad? Hablamos lo que nos conviene. Cuando nos casamos, mi esposa y yo, hace casi 30 años, ella me explicó esto. Me dijo, sí, quizás tú no digas mentiras, pero cuando no dices una verdad completa, es mentira. Porque la verdad es verdad, y es todo o no es todo. Dice Zacarías, capítulo 8, verso 16, estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. La verdad. La verdad no peca, pero incomoda. Cuando tú eres confrontado por un hecho real, que hay pruebas, ¿verdad? A veces mi esposa me dice, producto de una conferencia que escuchamos hace mucho tiempo sobre matrimonios, y el ponente decía en uno de sus comentarios, Chuy, ¿ves esta mano? Te conozco como la palma de mi mano, ¿no? Entonces a veces cuando yo voy a cometer un error, mi esposa se anticipa y yo volteo a ver y solo me dice, Chuy, te conozco. Ahora, eso me incomoda, pero afortunadamente he aprendido a que la verdad, aunque me incomode, me ayuda. Hablemos verdad. Es complicado, mira, para las mujeres es más fácil. Mujeres, ¿a ustedes les es fácil o les es difícil decirle a sus esposos, a sus amigos, a sus amigas la verdad? Fácil. ¿Verdad? A los hombres nos es más complicado, porque nosotros decimos la verdad, pero somos monosilábicos. ¿Cómo me veo, mi amor? Bien. Casi todos me respondieron sin que yo les pregunte. ¿Verdad? Ahora, ¿esa es la respuesta? ¿Esa es verdad o es mentira? Depende. Hay una pastora muy simpática que dice que un día le hizo algo a su esposo espectacular. Bajó en ropa interior, nada más. Y ya tenían preparándose, ¿no? Y le dice, ¿cómo me veo, mi amor? Bien, ya vámonos. ¿No quieres que me cambie nada? No, 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 te ves preciosa. Agarró su bolsa a la hermana y ahí te viene. Y cuando va a abrir el esposo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Tú me dijiste que me veía bien? Por eso te repito, la verdad no peca, pero incomoda. ¿Qué lección le dio la hermana al hermano que él no miente, pero no está poniendo atención? Entonces, entendiendo esas características de género, yo te invito, amado varón que me escuchas, sacrosanto del Señor, justo y digno, pon atención. Ahora ya no te lo dijo tu esposa, porque seguro te lo ha dicho varias veces. Ahora te lo dice tu pastor que te ama. Pon atención, te conviene. Y di la verdad. No oímos el amén. Pero hablar verdad es el hecho. Ahora, hay maneras de decir la verdad. Hay unos que dicen, no, son muy francos. Pues yo así soy, pastor. Así somos los del norte. Muy derechos, muy directos. Y si le digo a esa vieja que apesta, pues apesta. Sí. No hablamos de ser directos o indirectos. Hablamos de decir la verdad. Pero siempre hay un principio muy simple. Sazona tus palabras con sal. ¿Sí? Y tú puedes decirle, amada hermana, ¿se ha dado cuenta usted que en ciertas ocasiones no huele bien? Yo a veces agarro a mis jóvenes a los cuales amo, los acerco, porque huelen duro, y les digo, ¿sabes que te amo? Sí, bueno, ¿te gustan los sopes? Me dicen, sí, pastor, ¿por qué? Bueno, hueles como a uno. Y les explico, estás en una edad en la que las bacterias fácilmente hacen escarnio de tu cuerpo y van a generar mal olor. Entonces es muy importante, número uno, que te limpies muy bien tus axilas y busques un desodorante apropiado para ti. Te va a bendecir, porque créeme, muchos no te lo van a decir, pero yo te amo. ¿Sí me explico? Hay una diferencia. La primera vez que mi esposa olió que yo olía a hombre, ella me vio con un amor así. Dijo, mi amor, le digo, sí, apestas. La verdad no peca, pero incomoda. Digo, ¡ah, sí! ¿Qué es lo que uno hace? Se baña. Hablar Verdad. Es muy importante, amado. Recuerda, la verdad es completa, no a medias. Número dos, vivir la verdad en lo secreto. Esto es una clave para que la iglesia sea efectiva. Salmo 51, verso 6. He aquí tú me amas, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. La verdad es muy complicada externamente, cuando internamente, cuando ahí en lo secreto, no caminamos con verdad. Y tenemos ciertas cosas que nos pueden ayudar. En todas las áreas de tu vida, tú sabes quién eres. Solamente Dios y tú saben realmente quién eres, qué haces, qué piensas, solo Él y tú. Y a veces, nosotros queremos engañar a Dios. Porque públicamente presentamos una imagen, una postura. Pero cuando estás tú solo, ¿verdad? Cuando yo estoy ahí en mi casa, me desparramo y no tarda que pasa mi esposa y me dice, híjole, man, estás bien gordito. Y digo, ay, porque está la confianza de que ninguno de ustedes me ve. Porque aquí yo me aprieto, tú no sabes, tengo una práctica. Pero donde me sienten, ¿verdad? A veces me gustaría como salirme en la calle, quedarme la noche acostado, a ver si cuando amanezca, amanezco sin llantas, como algunos coches. Pero no pasa, no pasa eso. Ahora, lo que hacemos en lo íntimo tiene un buen efecto poderoso en lo público. Ora a tu padre en secreto y el que te ve en secreto te recompensará en público. Pero es el mismo principio para todo. Peca en lo secreto y tu padre te recompensará en público. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto en su presencia. La verdad se vive en lo secreto. Tú puedes venirme con un asunto, no, yo hago mi diario de fe, pastor, y qué palabra. Déjamelo ver, no lo traje. Bueno, pues me puedes dorar la píldora, pero a Dios no, y a ti menos. La clave de la verdad para que la iglesia sea baluarte de la verdad, sea un lugar que protege, defiende, cuida y resguarda la verdad, es que la vivamos en lo secreto. Tres, elegir siempre la verdad. Va a venir momentos en tu vida que vas a tener que tomar decisiones sobre lo que vas a expresar, decir o hacer. Te va a costar trabajo. Pero la elección correcta es, di la verdad. Salmo 119, verso 30 dice, escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí, no importa lo que pase, Señor. Aquí estoy. Elijo la verdad. Ahora, es muy fácil por cultura mentir. Porque tenemos un, ¿cómo se llama? Una idea de que podemos hacer una, ¿cómo le dicen esas mentiras que? ¡Eso! Ustedes que tienen experiencia en esas. Cayeron, sí. Mentiras piadosas. ¿Qué significa una mentira piadosa? Que dices, no le voy a decir que está bonita, ¿verdad? No, si estás bien delgadita. Talla como 40, ¿no? Dice, no, qué brillante concepto, hermano. Y nadie le entendió al pobre, ¿no? A veces a mí. Eso te pasa cuando eres pastor. Todos dicen, sí, pastor, sí, pastor, sí. No sean mala onda. Ahora, de verdad, sí me puede doler, claro. La verdad no peca, pero incomoda. Pero la verdad es un privilegio y es una responsabilidad de la iglesia. Di la verdad. Si tú sabes. Me encanta, varios de ustedes se han acercado, pastor, no era ese pasaje el que anotó. Y yo me monto en mi teología y digo, ¡ah, aleluya! Y voy y la checo y sí, efectivamente, no era ese pasaje. Pero yo te hago caso, de verdad. Y si alguna situación ha sido duro, porque las personas que son como yo, la personalidad que yo tengo basada en mi temperamento, tiene ciertas características feas. Pero Dios y el Espíritu Santo me han ayudado a controlarlo. Permite que el Espíritu Santo controle los defectos de tu temperamento y deja que te ayude a decidir siempre la verdad. Elige la verdad, aunque te duela, aunque tengas que perder. A veces la verdad te puede llevar hasta perder el trabajo. Pero es mejor decir la verdad y vivir en paz que acumular una mentira que te va a traer conflictos. Yo sé que algunos de ustedes ahorita están reflexionando, pues sí, tengo esta mentira ahí en... ¿Verdad? Es que se puso nervioso. Tengo un sistema así de un pecadómetro. ¡Pip! 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 Y cuando suena, ¡pip, pip, pip! Ahí está el pecado. Elegir siempre la verdad. El cuarto punto es caminar en la verdad. Esto ya no es solamente la decisión, porque te digo, va a haber momentos en que como iglesia vamos a tener que enfrentar la verdad. La verdad, hermanos, es que estoy ya desesperado. Por ejemplo, ¿no? Estoy desesperado. Esa es una verdad. Y me controlo y le pido a Dios paciencia. El Señor me entrega paz. Pero sí estoy desesperado. Usted me va a preguntar, ¿en qué, pastor?
¿En qué, pastor?
Del techo. Pero lo cierto también es que yo veo el gran esfuerzo que hacemos todos como iglesia. Esto de estar bajo estas preciosas lonas azules, las vas a extrañar en un mes. Vas a decir, oh, y el resto de tu vida vas a tomar Pepsi en vez de Coca. Pero pues Pepsi es lo de hoy, ¿no? Vale. Y la bendición de que nos han permitido que las... Yo estoy preocupado, ¿no? Porque hace mucho que no compramos Pepsi. Pero espero que la semana que entra, pues así como para no quedar mal, pues vamos a comprar al menos un six de Pepsi, ¿no? Pero veo el ánimo con que le estamos echando. En la mañana se podó un poquito el árbol y todavía le falta un poco, pero le damos. Allá tenemos la motosierra que Hans nos prestó. Y un hermano precioso me hizo favor de venir a darle solito, porque yo no podía ayudar, ahorita tengo la mano un poco lastimada. Y veo el pequeño avance que ya tenemos en la cabina, que es muy importante, porque yo ya quería ponerlo, ya podemos poner los primeros 10 metros de techo, hermano, aleluya. Pero el arquitecto que diseñó el edificio me dijo, no, pastor, fue muy prudente, ¿no? Porque me vio así la cara de, ¿qué quieres mi techo? Y me dijo, pero pastor, no es que no es conveniente porque... Y me dio sus razones técnicas, ¿no? Que solo el Señor y él lo entienden. Pero yo vivo esto. Yo quiero caminar en la verdad. Y la verdad es que es más conveniente terminar esa estructura de allá, esta estructura de acá. Y cuando esté todas las dos traves perfectamente listas, preparadas con sus... ¿cómo se llaman, Carlitos? No, las canaletas, ¿verdad? Y Carlito sabe por qué le pregunté a él. Cuando estén los canalones ahí puestos, ahora sí, empezamos a armar el techo. Voy a caminar en la verdad. La verdad es que aunque yo quisiera poner el techo, no es correcto. Aunque yo puedo decirle al arquitecto, es mi iglesia, aleluya, yo pongo lo que quiera. Pero no lo voy a hacer, porque número uno, esta iglesia no es mía. ¿De quién es? Del Señor Jesús. Así que yo, sujetándome a su palabra, prefiero caminar en la verdad. La verdad es que es más conveniente que aguantemos una o máximo dos semanas. ¿Me estás escuchando, Pelayo? Una, máximo dos, para empezar a montar el... ¿Se rieron los que saben que el arquitecto responsable del diseño, verdad, es el arquitecto Armando Pelayo, amigo nuestro? Armando, gracias. Dios te bendiga. Damos un aplauso al Señor por su vida. Bueno, vamos adelante. Caminar en la verdad. Salmo 86:11 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Caminar en la verdad requiere de un principio que trae sabiduría. Temor. Temor. ¿Qué es lo que nos va como iglesia a permitir que este sea un bastión de la verdad? Un lugar de donde se protege la verdad, el temor del Señor, porque la verdad va a surgir. La verdad va a salir tarde o temprano, la verdad es más conveniente. Piensa, cualquier ejemplo de tu infancia, tu adolescencia, ahora tu edad adulta, piensa en qué momento haber dicho una mentira te trajo una carga, una carga, una carga, una carga. Y un día te cansaste y dijiste la verdad y... Oh, Hubo una consecuencia, pero tú respiraste en paz. Caminar en la verdad. Y la quinta cosa que no está ahí, pero estará mañana, si quieres venir a ver en la pantalla que aparece, número 5, es que hay un llamado a vivir en libertad. Una cosa importante de la verdad es que cuando uno cumple la verdad es libre. Y es un pasaje simple, poderoso, Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad. ¿Sabes por qué muchos de nosotros, estando aún en Cristo, viviendo en el Evangelio, estamos atados? Porque no caminamos en la verdad, porque no hemos decidido vivir en la verdad, porque no vivimos la verdad en lo secreto y porque no hablamos verdad. Por eso estamos atados. Pero cuando decidimos la verdad, cuando conocemos a Jesús y Él es nuestra principal motivación para hablar verdad, vamos directamente y le decimos a nuestra esposa: esposa, estoy harto de lavar los trastes con agua fría. O prendes el boiler o no los lavo más. Uno tiene su dignidad, hermano. Cuando tú puedes decir la verdad te va a hacer libre. Acompáñame puesto de pie para concluir con un salmo que va a bendecir tu vida porque es la guía de la verdad para mí. Yo así lo descubrí, me encantó cuando leí el Salmo 15 y dije, es verdad, esta es la forma en que la iglesia será ese baluarte de la verdad, ese bastión de protección, ese lugar donde queda resguardada la verdad. Salmo 15. Versos del 1 al 5. Solo están dos versículos, pero yo te leo los demás. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, no resbalará jamás. Es una guía simple para caminar en la verdad, para que tú y yo, como parte de este cuerpo, como una roca viva, parte de este edificio glorioso que se levanta para honrar a Dios, la verdad siempre sea sostenida. La verdad siempre sea un hecho en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, joven, en tu relación. Porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cuántos de veras desean vivir en verdad? ¿De veras? Pues yo, Padre, cada mano levantada hoy la pongo delante de ti para que ellos decidan un caminar real de verdad. Que hoy se pongan a cuentas. Hay algunos aquí, algunas aquí, que tienen que ir a confesar un pecado, que tienen que ir a ponerse a cuentas. Hoy les exhorto amorosamente a que hagan lo correcto, a que hoy se liberen de esa carga, conozcan la verdad y sean libres. Que puedan decir aquello que ha afectado su corazón, que puedan con palabras sazonadas, con dignidad y con amor, decirle a aquella persona que le lastimó que tiene un dolor en su corazón, pero que desea que ya no le afecte más y que le pida perdón por haber permitido el daño en su vida, no que le vaya a reclamar. Señor, dale sabiduría para que esa persona pueda hoy bendecir su vida, primero a través del perdón, segundo, a través de la libertad, porque es tu favor el que nos cubre y es tu victoria la que nos resguarda. Esta noche, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, yo bendigo esta preciosa iglesia, cuerpo tuyo, edificio tuyo, templo del Espíritu Santo, a que bendigas a cada uno de mis hermanos con el depósito de esta verdad que es necesaria. En el precioso nombre de Jesús, si tú recibes esta palabra, di amén y glorifica a Dios. Amén. Aleluya. Y solo para despedirme, quiero que recuerdes esta verdad. No tengas miedo, ni te preocupes de nada. Alégrate y ten valor, pues Dios te ama. Que el Señor les bendiga y les guarde y haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Dios les guarde. Gracias.